Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17 y 30 horas. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El día no se detiene, pero vos...
Pero vos necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es.
Esto es.
F5.
F5.
Actualiza tu información.
Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, F5 hasta las 6, jueves, sol. Veo por la ventana aquí del estudio que da a la terraza, cerca de la cúpula del hermoso edificio de Radio Provincia de Buenos Aires. El solcito pegando fuerte todavía a esta hora, ¿eh? Y tengamos en cuenta que estamos a un mes y un par de días de haber empezado el invierno, pero bueno... Hay sol, lo que tanto reclamábamos para levantar el ánimo, para incorporar vitamina D, para... Bueno, un poquitito se necesita, ¿no? Después de la derrota del domingo en el Mundial, después de algunas noticias bastante intensas, por así decirlo, que ahora vamos a estar desarrollando, el sol viene bien, che. Viene bien para salir a caminar, practicar algún deporte, tomar un matecito al sol, por ejemplo, escuchando F5. ¿Por qué no? Porque todavía se puede. Salvo... Esas casas, ¿no?, que están lamentablemente, podríamos decir, casi ultimadas por las sombras de los edificios. Esa cosa muy ciudadana, ¿no?, pero que muchas veces pasa, inclusive en los barrios. Pero todavía hay solcito en varios lugares. Ojalá dure. Parece que llueve mañana por la tardecita, pero quizás en la mañana podamos volver a tener sol, que lo extrañábamos mucho. Empezamos hablando de política y de economía, porque al fin y al cabo hablar de una cosa es hablar de la otra, ¿no? Son imposibles de separar, se retroalimentan y una justamente tiene que ver con la otra. El Toto Caputo, por ejemplo. Toto Caputo, ustedes saben que ayer hizo una suerte de presentación de inocencia fiscal. Esta tarde se conoció que funcionarios y políticos van a poder adherir al nuevo régimen de inocencia fiscal. Ante lo cual, obviamente, esto implica, porque elimina, por ejemplo, los topes de 1.000 millones de ingresos y 10.000 millones de patrimonio para adherir al régimen simplificado de ganancias, modifica las reglas de fiscalización de Arca y mantiene ese objetivo de incentivar que los dólares no declarados ingresen al sistema financiero. Lo que, entre otras cuestiones, decía ayer Toto Caputo, que eran los dólares del colchón. Pero es mucho más que los dólares del colchón. Muchos le retrucaban que tipos como él o Sturzenegger tienen el dinero afuera, ¿no? Y que parecería, con esto último que se conoció esta tarde, que funcionarios y políticos van a poder adherir al nuevo régimen de inocencia fiscal, que también está hecho, en parte, para blanquear algunas cosillas, ¿no? Ese dinero que está en el exterior, más allá de la necesidad justamente de blanquear ese dinero y hacerse dólares. Vamos a decir, a ver qué decía Caputo cuando lo presentaba.
Que para darles una idea de números, hoy en realidad estamos en, digamos, en récord de lo que es depósitos en dólares en el sistema financiero, 40.000 millones de dólares. Aún así, hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares en lo que es ahorro, de como digo, debajo del colchón. La estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares. Entonces, el objetivo, como digo, es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros. Y la razón a nivel de, tanto para las personas como para el país, por lo que hacemos esto, es, primero, porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio, digámoslo, porque digamos los dólares pierden valor, aunque la gente crea que no, los dólares también pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación, entonces un dólar de hoy no compra lo mismo que un dólar de hace 20 años. Y para ponerlo en números, si alguno digamos, guardó debajo del colchón, digo un número cualquiera, 100.000 dólares hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo digamos un 6% anual, hoy tendría 320.000.
Bueno, esas son algunas de las explicaciones en la larga conferencia que dio el Toto Caputo. Todo esto se suma a todo lo que venimos charlando, a las desregulaciones que, si tenemos tiempo, las vamos a estar de nuevo describiendo como lo hacíamos ayer, en tantos rubros, las farmacias, la ley del libro. Si Dios quiere, dentro de un ratito vamos a tener un testimonio al respecto. Miren, les voy a leer un tuit de ayer del diputado Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, en mayúscula, dice: van a terminar presos, ley de tierras, sociedades, super rig, glaciares, PAC sílica, ahora les voy a contar lo que es PAC sílica, Peter Thiel, Palantir, que es la empresa de Peter Thiel. Todo tiene que ver con todo y debe analizarse en conjunto y en ese contexto. Estamos frente a un modelo que nos empuja hacia una plutocracia donde determinadas corporaciones concentran niveles crecientes de influencia, información privilegiada y capacidad de decisión sobre asuntos de Estado, derivando en una suerte de totalitarismo privado. Todo ello es incompatible y peligroso para una democracia republicana. Lo dice un Lilito, en este caso, con todo respeto por Maxi Ferraro, que lo estamos buscando. Quizás podamos charlar con él la semana que viene. Digo que lo dice alguien de la coalición cívica, no lo está diciendo alguien de izquierda, que ahora vamos a estar escuchando dentro de un ratito, o que también tendría derecho a decirlo y con argumentos. Pero digo, ¿hasta dónde llega? Porque está bueno ver quién es el emisor. PAC sílica, a lo cual se refería el diputado Ferraro, es una coalición internacional y una alianza estratégica impulsada por Estados Unidos, cuyo objetivo es asegurar y diversificar las cadenas de suministro de insumos clave para la era de la inteligencia artificial y la computación avanzada. Su propósito central es reducir la dependencia tecnológica de competidores geopolíticos, principalmente China, ¿sí? PAX viene de paz, obviamente, y estabilidad, sílica de dióxido de silicio, el material base de los semiconductores. Digo, ustedes se dan cuenta más o menos por dónde viene la mano del proyecto, ¿no? Que lo venimos charlando con entrevistados, ¿sí? Con audios que escuchamos y que contribuyen a terminar de comprender un poquitito cómo viene esta situación tan, pero tan compleja para la Argentina. Por eso a veces nos ponemos pesados con la interna peronista. Hoy no voy a hablar tanto como ayer, pero una línea. Por la responsabilidad que tiene la dirigencia opositora y la que se autopercibe nacional, popular, progresista, de tratar de poner un freno a este desguace que es definitivo, ¿no? Que es realmente definitivo. Ahora vamos a escuchar a Hugo Cachorro Godoy, dirigente de la CTA, ustedes lo conocen, que esto decía con referencia al panorama de pymes, de comercios. Escúchenlo.
En abril, 60 empresas por día han cerrado en la Argentina.
Es terrible.
La cantidad de empleos formales que se han perdido en 2 años y medio son de a centenares de miles. El salario está aplastado, primero por los que pierden salario, segundo porque los que tenemos paritaria las tenemos topeadas, claro, por parte del gobierno. Y tercero, porque lo único que aumenta en términos de trabajo en la Argentina es la precariedad laboral y el empleo informal, o sea, el cuentapropismo. Y ahí el promedio de ingreso es de 600.000, 640.000 pesos, cuando tenemos una canasta de la pobreza que supera los 2 millones de pesos por mes.
Eso decía Hugo Cachorro Godoy. Y en el Gran La Plata hubo un salto en estos últimos 3 años, desde que asumió Milei, de la subocupación impactante. La tasa pasó, subocupación, de 9,3 en el primer trimestre de 2023 a 18,2 en el igual periodo, el primer trimestre del año 2026. Hay una leve suba de la desocupación, pero el doble a 18 y monedas de subocupación en el Gran La Plata. Son todas estas, obviamente esa gente que está subocupada, además de tener un trabajo estrictamente precario, no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y muchas veces con 2 laburos. Esto lamentablemente es lo que está ocurriendo. Ahora sí, vamos a escuchar a alguien de izquierda, Miriam Bregman, a quien le preguntan sobre la posibilidad también de una coalición, ¿no?, progresista con vistas al año que viene.
¿Vos sos proclive a armar un frente con otras fuerzas políticas?
Mira, nosotros creemos que la pelea hay que darla de quienes estamos en la calle, estamos dispuestos a enfrentar a Milei. Lo que no puede haber nunca más gatos con fusiones. No va más eso, que son opositores en las elecciones y al día siguiente le prestan los votos a Milei. Es muy grave lo que pasó. Sí. Yo creo que tiene que haber un proyecto claro, político claro. Digo que la envergadura es de un nuevo movimiento histórico, pero que la prioridad sean los trabajadores y las trabajadoras. No puede haber confusión en eso, porque así como decimos, no todos somos racistas, no todos los argentinos discriminan, no todos los argentinos tenemos los mismos intereses. Acá hay unos que se están enriqueciendo y mucho, y están bancando a Milei, y hay otros que laburan y no llegan a fin de mes, hay otros que laburaron toda su vida y no llega a fin de mes. Y siempre digo lo mismo, que se necesita un partido de la nueva clase trabajadora, porque hay una nueva clase trabajadora, con muchas más mujeres, que tenemos nuestros reclamos, que tenemos nuestros derechos, precarizada, y todo eso tiene que tener una expresión política particular.
Muy bien, Miriam Bregman, entonces en televisión con Gustavo Silvestre, en torno a... Uno sabe que es muy difícil que el trotskismo pueda acordar con sectores progresistas de centro-izquierda, peronismo, kirchnerismo, pero bueno, hay veces que uno se le ocurre alguna ilusión, ¿no? Digo, para tratar de poner un freno a, por ejemplo, lo que les voy a leer, que les leí ayer, pero el público se renueva, y si no, es bueno recordarlo. El gobierno está preparando otro paquete de desregulaciones. El Ministerio de el inefable Federico Stutzenegger platense. Él tiene listo un nuevo proyecto de desregulación con más de 300 artículos que abarca el mercado inmobiliario, la farmacia, las librerías, el gas envasado, la agroganadería y la navegación. Mercado inmobiliario, el proyecto elimina la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario y suprime la exigencia del título universitario. Podrán actuar como corredores, personas humanas o jurídicas con solo ser mayores de edad y tener título secundario. Gas y farmacias. En el mercado de garrafas, los más humildes, como decíamos ayer, el Estado perdería la facultad de regular precios, cantidades, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales, limitando su intervención a cuestiones de seguridad técnica. En cuanto a los medicamentos, los de venta libre podrían venderse en supermercados, kioscos y otros comercios habilitados. Las farmacias podrían constituirse bajo cualquier figura jurídica y fijar libremente sus horarios. Todo desregulado. Libros y doblaje. El proyecto deroga la ley de precio uniforme del libro, que actualmente limita los descuentos para proteger a las librerías de barrio. También deroga la obligatoriedad de doblar al castellano las películas, series y publicidades extranjeras emitidas por televisión. Navegación. El proyecto abre el transporte marítimo y fluvial interno a buques de bandera extranjera, hasta ahora restringido, con una incorporación gradual de trabajadores argentinos. Gradual, no sea cosa. También flexibiliza la contratación laboral a bordo y otorga validez legal a los conocimientos de embarque electrónicos. Esto que se disfraza como modernización termina siendo obviamente ni más ni menos que lo que siempre ocurrió, ¿no? Un desguace, una falta de control, por ejemplo, con el tema de los medicamentos, un fortalecimiento de los sectores más poderosos y de las empresas más poderosas en detrimento de los sectores más débiles. El caso de la ley del libro, por así llamarla coloquialmente, para que grandes empresas o empresas de plataformas se terminan comiendo también a las pequeñas librerías de barrio, que además actúan como centros culturales, ¿no? Por eso digo que es un economicismo extremo, pero además el economicismo no sería naturalmente perverso si no tuviera la impronta que tiene el proyecto libertario, ¿no? Con referencia al rol del Estado, con referencia al desdén para cualquier clase de situación de los que pierden el sistema, que son la mayoría con este sistema, y una actividad comercial que parece obviamente tampoco, y cultural, que parece no interesarle. Es una situación muy grave. Por eso, la última línea sobre la interna, hoy le voy a dar vacaciones al peronismo, por eso la responsabilidad, por eso cada paso que dan algunos dirigentes, cada palabra a veces, es realmente es gravísimo, y me parece que es absolutamente inoportuna y es una falta de lectura o una mala intención histórica que va a quedar en el recuerdo. 18 minutos han pasado de las 5 de la tarde.
F5, actualiza tu información. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything. I got nothing to hide. And still you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is, it's all showbiz. All I can tell you is, it's all showbiz. Thank you.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia. La UNE.
El aire ahora suena.
Comes down, you lock the door, the book falls to the floor. As darkness falls and waves roll by, the seasons change, the wind is warm. Now wakes the owl, now sleeps the swan. Behold a dream, the dream is gone.
Bueno, decíamos que íbamos a hablar a propósito de las desregulaciones que describí hace un ratito, que intenta el gobierno, de la cuestión de la derogación de la ley del libro, popularmente así llamada, o por lo menos también de la actividad librera, ¿sí? Así que estamos en línea ahora con Ana María Cabanelas, es la responsable de Relaciones Institucionales Internacionales de la Fundación El Libro. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón.
No, por favor, no hay...
No podía atender en ese momento, estaba subiendo en un ascensor, perdóname.
Por favor, no hay ningún inconveniente y gracias por atender, que queremos charlar sobre el tema. Primero y principal, ¿cuál es la postura de la Fundación El Libro? Fundación que, para aquellos que no lo saben, entre otras actividades, por ejemplo, organiza la Feria del Libro de Buenos Aires.
Sí, la Fundación El Libro organiza la Feria del Libro de Buenos Aires. En este momento estamos haciendo la Feria del Libro Infantil al lado de la Facultad de Derecho, como hace muchísimos años comenzamos ahí la feria y hemos vuelto a nuestro lugar de origen. Y la Fundación representa a los autores, a los editores, a los gráficos, a las librerías. O sea, a todo el sector. Y nuestra principal función es el fomento del libro y de la lectura. Uh-huh. En este caso, la ley 25.542, que quiere ser derogada por el gobierno, es la ley de defensa de la actividad librera y es la ley que opera día a día. Uh-huh. Porque también el gobierno quiere hacer algunos cambios en la 25.446, que es la ley de fomento del libro y la lectura.
Ajá.
Pero bueno, lo que nos preocupa más es la 25.542 porque la quieren derogar y es una ley que fija el precio del libro de manera uniforme a todo el país. Uh-huh. Y protege de esa forma a las librerías independientes de la competencia, de las grandes superficies y de las plataformas digitales.
Claro, ese sería el mayor riesgo, ¿no?
Que... Bueno, y también garantiza una base clara para el cálculo de las regalías de los autores.
Ajá.
Porque no es lo mismo tener 5 precios diferentes que tener uno solo y abonar el 10% de derecho de autor sobre un precio X que sobre X, X1, X2, X3.
Perfecto. Claro, lo que perjudicaría sobre todo es a librerías y editoriales independientes, pero también a los autores, es verdad, ellos se llevan el 10% de las regalías.
Según el libro, pueden llevar el 10, el 12, el 8, el 6, según el libro o el tipo de libro. O, por ejemplo, en los libros infantiles, que son un escritor y un ilustrador, uh-huh, el derecho de autor se comparte. Es elástico, ¿verdad? Depende,
claro,
del autor, depende de la editorial, depende de todo.
Perfecto. Ana María, ustedes tienen contacto con editoriales independientes y editoriales grandes también. ¿Qué es lo que opinan estas editoriales al respecto?
Sí, de hecho yo soy una editorial independiente.
Sí, claro. ¿De qué editorial sos, Ana María?
Yo tengo varios sellos editoriales. Eliasta, que es una editorial jurídica.
Ajá.
Claridad, una editorial de interés general. Y tengo dos sellos infantiles. Una Luna, que es como literatura infantil, y Tobogán, que son actividades para niños.
Ajá. ¿Y la opinión de la mayoría de las editoriales, por ejemplo, las grandes, también es la misma?
Bueno, por ejemplo, tenemos muy claro. Sí, claro. El tema es que si se destruye la cadena de librerías, afecta a las editoriales grandes y a las editoriales chicas.
A
No es
todas.
que no se afecte, claro, afecta a todos. Vos pensá que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más librerías per cápita del mundo.
Del mundo.
Sí.
Qué bárbaro.
Y entonces eso, esa cadena de librerías es muy, muy importante. Pero también son importantes las librerías del interior del país. Hay ciudades pequeñas que tienen librerías. El otro día leía a alguien que decía, yo estoy en una ciudad de 100.000 habitantes. Si me sacan el precio fijo, desaparezco.
Claro. Bueno, acá en la ciudad de La Plata también una ciudad con muchísimas librerías, ¿no? Con
Ay,
una.
sí, claro, la librería más antigua tienen.
Por ejemplo, y con una impronta cultural clave. Porque esa es la otra cuestión también. Las librerías son centros culturales, además, ¿no?
Claro, son centros culturales y son muy importantes y hay que resaltar la importancia que tuvieron durante el COVID, ¿verdad? Que la gente recurría a las librerías de barrio, gracias a Dios, porque necesitaba de la lectura y no se la quitamos, ¿verdad? Hoy las librerías no se la quitaron, atendían por una ventanita, ponían una mesa en la puerta y atendían desde la puerta. Sí, fantástico.
Tal cual. Últimamente se ha, hay, como en tantos otros rubros digo, del mercado y de la economía, a través de plataformas se consiguen muchos libros y hay mucha gente que así lo hace, pero eso no repercute en lo que sería la editorial o el autor.
No, porque, a ver, vamos a
A
diferenciar. Vos
diferenciar.
tenés una plataforma como Mercado Libre y vos tenés una tienda como Amazon. Y son dos cosas totalmente distintas. En Mercado Libre, yo, editor, armo mi lugar, mi espacio dentro de Mercado Libre, pongo los libros que quiero vender, pongo el precio. No es lo mismo lo que ocurre con, claro, luego está gente que hace libros piratas y que Mercado Libre le cuesta mucho discernir cuál es un libro legal y cuál es un libro pirata. Nosotros colaboramos con ellos para que hagan ese discernimiento. Pero bueno, después tenemos una tienda. Entonces, por ejemplo, si se baja esta ley, es muy probable que Amazon se quiera establecer en la Argentina. Y el tema de Amazon es que Amazon utiliza los libros como un gancho para atraer clientes a su sitio.
Claro.
Y entonces baja los precios. A mí me puede llegar a hace dumping, o sea, a mí me puede
Claro.
llegar a pagar el precio que yo pida, pero luego ellos ponen libros especiales, hacen ofertas especiales. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos costó que la cadena de libros Borders desapareciera, que Barnes & Noble tuviera que cambiar y poner muchísimos otros artículos para acompañar la venta de libros, porque si no tenía que cerrar y cerraron muchísimas sucursales. En
Claro.
Brasil, dos cadenas se fundieron, Saraiva y Cultura, que eran las cadenas más importantes de venta de libros en Brasil, se fundieron con la presencia de Amazon. En cambio, en España, está muy bien visto Amazon porque como tiene que mantener el precio del libro, ellos le venden los bestsellers al mismo precio que la librería y vos pagás un costo porque te lo lleven a tu casa. Pero también venden los libros de fondo que las librerías no llevan.
Claro.
Entonces, para el editor, Amazon en España es una buena cosa, ¿verdad?
Tal cual. Obviamente que esta derogación de la ley es so pretexto de, bueno, con las leyes del mercado, bajar el precio de algunos libros o, según el real parecer de cada uno de justamente de los vendedores. Pero en realidad lo que se está tratando es beneficiar esas plataformas, ¿no es cierto?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que si tuvieran experiencia y vieran lo que ocurre en el mundo, cuando en Inglaterra se derogó un pacto de caballeros que había de mantener el precio fijo, no era una ley, era un pacto de caballeros, pero que era antiquísimo, hubo una lucha entre las dos cadenas más importantes y una se fundió. Y los precios de los libros subieron por encima de la inflación, no bajaron. Entonces, hay que ver, porque ¿qué pasa? De pronto un bestseller se va a vender en el supermercado, en todas las cadenas de librerías, en la web, etcétera, etcétera, pero van a subir los precios de los otros libros para compensar el precio de ese libro, claro, que hubo que venderlo a un precio muy bajo, porque el editor no puede, tiene que cubrir sus costos, no puede regalar nada.
Claro. ¿Y cómo juega todo esto, lo que es la industria en sí, el precio del papel, por ejemplo, todo el proceso hasta llegar a la producción del libro?
Bueno, nosotros dependemos de esos precios, justamente, del precio del papel, del precio de la tinta, del precio de la imprenta, del precio de que nos cobra el corrector, el diseñador, el tapista. Claro, sí. O sea, nosotros somos un nexo entre el autor y la librería, entre el autor y el lector. Lo único que hacemos nosotros es un puente entre esas dos cosas, pero para eso tenemos que trabajar sobre los originales que nos dieron. Tenemos que, o sea, el libro no es que así como me lo entregó el autor va a llegar al público. Uh-huh. En el camino el libro tiene un trabajo muy importante que no es gratuito, ¿verdad?
No,
y además, luego tenemos los costos de papel, el tipo de cambio que influye, porque el papel varía de acuerdo al tipo de cambio, tenemos la logística, tenemos que mandar los libros a las librerías, traerlos de vuelta cuando no los venden, la inflación también tiene su peso, todo pesa dentro del libro, no es un producto, no es soplar y hacer botellas, realmente, no es un producto cualquiera.
Desde ya.
Y después la gente se queja, ¿no? Pero si vos ves cuánto costaba una camiseta de fútbol, costaba 150 mil pesos y un libro álbum cuesta 27 o 30 mil pesos, compras 5 libros por el precio de una camiseta de fútbol tal para cual, los chicos.
Tal cual.
Estoy hablando del libro álbum, del libro más caro infantil, ¿verdad?
Uh-huh. Algunos escritores se han manifestado ya. Por ejemplo, le estaba leyendo a Selva Almada, que mañana viene a una librería importante aquí de La Plata a presentar su último libro. Algunos se han pronunciado, inclusive los más exitosos, esta palabra a veces no cae del todo bien, pero los más consagrados o que más libros venden, se han expresado en este sentido. ¿Usted ve, digamos, una si se quiere, una situación de homogeneidad, digamos, en todo lo
hay
que
hay unanimidad, claro, sí, hay unanimidad? Justamente ahora, creo que en estos días, mañana o el lunes, va a salir un comunicado conjunto de todas las instituciones que hacen al libro. Uh-huh. Todas, absolutamente todas, estamos de acuerdo, y
tal
eso
cual
es muy importante.
¿Y han tenido
por eso la Fundación El Libro?
Sí.
Está haciendo estos comunicados porque representamos a todo el sector del libro.
Tal cual. Una última, ¿han tenido contactos o intentado tener contactos con algunos legisladores, ya sea opositores y algunos más cercanos al oficialismo, para ver si realmente pueden dar batalla en el Congreso con esto?
Sí, las cámaras del libro han tomado contacto con diputados y senadores, y la Comisión de Cultura, de tanto de senadores como de diputados, están organizando reuniones con el sector. Todavía no nos han llamado, pero todavía el proyecto creo que no entró al Congreso.
No, no.
Es un proyecto.
Por ahora no.
Así que, bueno, a lo mejor tenemos suerte y lo modifican antes de que llegue, pero por las dudas ya la Comisión de Cultura, las comisiones de cultura se han puesto en contacto para organizar reuniones conjuntas. Este proyecto ya estuvo,
ajá,
en la ley ómnibus,
claro,
que presentó Milei cuando asumió.
Uh-huh.
Y no corrió. Pero ahora, para asegurarse, lo han puesto en dos lugares. Lo han puesto como proyecto, sí, derogamos la ley tal, y también lo pusieron en la reforma a la ley del libro. Hay un artículo que dice que la ley 25.542, digo bien, se deroga. O sea que lo presentan dos veces dentro del mismo proyecto.
Bien. Ana María, ha sido muy amable en atendernos, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a vos.
Ana María Cabanelas, responsable de Relaciones Institucionales Internacionales de la Fundación El Libro, que está actuando como vocera de esta fundación que nuclea realmente a todo el mundo del libro. Por eso es interesante escuchar la opinión de justamente esta fundación, que entre otras actividades, como ustedes seguramente la conocerán por eso, organiza todos los años la muy concurrida Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
No me busques cuando me veas, sobre todo no ves que soy un gigante de barro. yo también. A veces me pongo triste, aunque sepa que la muerte no existe. Yo también a veces me pongo triste, porque no me saco de acá, no aguanto más. Te vi en un sueño, fue solo un sueño. Nos encontramos, nos salvamos. ¿Por qué haces todo tan complicado? ¿Por qué te lloro? No te conozco, no te conozco, no te conozco.
Necesaria a esta hora del día.
Muy bien, tramo final del programa, 17 quedan para las 6 de la tarde. Ustedes saben que aquí en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO presentaron un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros no residentes. Todo esto, nosotros decíamos, yo ayer pedía por favor soltar el Mundial con todo esto, bueno, lo que quedó de la campaña anti-argentina, de la conspiración, de las patadas de Paredes, la piña de Paredes, de Rosalía. Decía, bueno, ir soltando el Mundial. Pero decía que quedaba un tema relativamente, es decir, muy importante, no relativamente, pero quiero decir que se podía destacar de toda esa retahíla de temas que dejó la final del mundo perdida, el tema del racismo, porque es un tema que me parece que es mundial, independientemente de si Argentina es racista o no. Ya ayer quedó bastante claro, me parece que Argentina siempre recibió, como lo decíamos ayer, hermanos paraguayos, bolivianos, ahora mucho ecuatoriano, colombiano y venezolano. También peruanos y senegaleses, los ha recibido con los brazos abiertos, lo que no quita que haya, ¿no?, bolsones puntuales de racismo con gente y de xenofobia, ¿no? Sí se ve otra clase de otra cuestión, que es ese clasismo al que hacíamos alusión ayer, eso de negro de M, eso de marrones, que se legitima desde el poder ese discurso. A tal punto que, por ejemplo, ahora estos legisladores envalentonados por ser gobierno, por esta batalla cultural que dan en varios terrenos y por la ideología de ultraderecha que sustentan y de la cual evidentemente están convencidos, han presentado un proyecto de ley entonces en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone cobrar prestaciones en hospitales públicos, también en carreras universitarias provinciales a extranjeros sin residencia permanente. Agustín Romo, que suele ser bastante burdo en sus expresiones, que es el jefe del bloque libertario en la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires, dijo directamente: universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación a extranjeros que nos odian. A extranjeros que nos odian, no sé, mezclando seguramente cuestiones relacionadas con el fútbol, con el éxito de la selección argentina, que no es que nos... Es lógico que a veces quieran que los equipos campeones pierdan. Le pasa a Boca y a River todo el tiempo acá. Son los dos más poderosos. ¿Y qué pasa? Cuando juega Boca contra Estudiantes de Río Cuarto, la inmensa mayoría de la gente quiere que gane Estudiantes de Río Cuarto. Y si juega River con Aldo Civi, bueno, estoy tocando el corazón de mis dos operadores que son de River y perdió con Aldo Civi. Pero quiero decir, con un equipo chico, se ponen a favor del equipo chico, pero eso es más viejo que el mundo, digo. Y es lógico que muchos, así como recoge simpatías Argentina, muchos quieran que pierda, porque la verdad es medio aburrido mi campeonato. Es bastante lógico y natural. Después está la cuestión que si Argentina es engreído, todo el que gana se agranda. Esto pasa siempre. A nosotros, lo digo como hincha de Estudiantes, mezclando los futboleros, que en La Plata también, ¿no? Que los pinches son insoportables. No, es que ganamos de vez en cuando, porque también descendió Estudiantes. Pero le toca ganar, no es que seamos. Y cuando ganás estás contento y tocas bocín y tirás bombas y publicás cosas en las redes sociales, es lo más natural del mundo. Entonces ahí empezás a cosechar, siempre contaban la historia del 68 para acá, que Estudiantes era visto con simpatía primero porque fue el primer campeón de los no grandes, y cuando empezó a salir campeón de América 3 años seguidos, y lo empezaron a bardear, y empezaron a odiarlo, y que el antifútbol, y que esto, y que el otro, y bueno. Esto es así, tampoco hay que volverse loco. Pero aprovechan los fascistas o los que ven al fascismo con cierta simpatía, por así decirlo, para inyectar estos proyectos de ley. Ramón Vélez, un legislador provincial, más respetuoso, por ahí no tan en la manera de expresarse, no tan elocuente como Agustín Romo, pero esto decía en diálogo con María O'Donnell justificando el proyecto.
Primeramente, para poder que los extranjeros ordenen su situación migratoria, empecemos por ahí, y para que finalmente aquellos que no lo quieren hacer de esta forma, extranjeros no residentes, si acceden a algún tipo de bien sanitario o educación, paguen una tasa, y que no se convierta la provincia de Buenos Aires como un tour sanitario, como en cualquier en una provincia como Jujuy, como Mendoza o como cualquier país normal, ¿no? Que uno va y le pide una cobertura de salud por X cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de una provincia ordenada y para optimizar los recursos de los bonaerenses. A eso apunta el espíritu de este proyecto de ley.
Bueno, Ramón Vera en esta parte parece bastante prolijito, pero en realidad en toda la nota deja traslucir que no manejan toda la cantidad, realmente las, por así decirlo, las estadísticas, las estadísticas desde un punto de vista de precisión, como para decir quiénes son los no residentes y quiénes los residentes. O sea, hay una intencionalidad por detrás, ¿no? Que va a contramano de lo que la Argentina ha sido tradicionalmente y que es un orgullo. Por eso digo que a veces se sientan las bases económicas con las desregulaciones, con el retiro del Estado y también culturales, ¿no? En todo lo que es esta agenda anti-woke, ¿no? Que incluye al feminismo y tantas otras cuestiones, o la lucha contra el feminismo justamente, de la cual venimos charlando, y en parte lo que hablábamos también con la vocera de la Fundación El Libro, con referencia al intento de derogación, en principio intento, veremos si cuaja, de derogación de la ley del libro. Algo que también charlábamos ayer, para demostrar que nadie orina agua bendita y más o menos tratar de entender esta madeja. Yo les decía ayer que Clarín había cambiado, Clarín e Infobae, habían cambiado el título. Que al mediodía era que el Chiqui Tapia le habían quitado, el FBI le había secuestrado el celular y otros implementos digitales a él y a otros integrantes de la delegación de la AFA, y que lo habían citado para el 30 de agosto a declarar por esto de la empresa de Faraoni, con la cual tienen convenio, dinero de la selección, de partidos organizados en la India y en otros lugares que habrían sido desviados, ¿no? Y toda esta cuestión. Ustedes saben, como lo dije ayer, que si hay alguien que no me cae bien es el Chiqui Tapia. Digo, por la manera espuria de manejar el fútbol, porque, como decíamos ayer también, supera límites éticos en lo arbitral, y es fútbol profesional, así que es corrupción, porque hay equipos que pierden dinero por esa corrupción arbitral. Ante lo cual no tengo pruebas que pueda ser corrupto, pero no me sorprendería, porque si supera ciertos límites éticos en algunos rubros, ¿por qué no los podrá superar en un negocio también? Pero bueno, eso quedará en manos de la justicia, si la justicia es imparcial. Pero hoy, Clarín, que después se tuvo que desdecir porque no le habían sustraído el celular al Chiqui Tapia en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, y no lo habían citado el 30 de agosto, citaron a otras personas, pero sí, la investigación está en curso, que puede rozarlo. Habrá que ver si lo termina involucrando o no a el Chiqui Tapia y a Tobillino. Dicho sea de paso, que tienen suculentos patrimonios. Veremos si lo han hecho legalmente o no. Sobre todo Tobillino, dueño, entre otras cosas, del streaming Carnaval, entre otros. Pertenencias, por así decirlo. Hoy Clarín titula, porque yo les dije ayer, ojo, es una guerra de malos, contra malos, contra malos. Yo le diría, hay tres vértices en esta guerra. Uno es Clarín, otro es el Chiqui Tapia y Tobillino, y otro es el gobierno. Todo el mundo decía, no, el Chiqui es el dique de contención de la avanzada del gobierno para instalar las sociedades anónimas en el fútbol. Bueno, algo, como todas las verdades, hay una verdad relativa en eso. Es más que nada un dique de contención relativo ante el grupo Clarín, más que ante el gobierno. El gobierno también lo intentó hacer, pero el gobierno, desde que llegó Maíquez mágicamente al Ministerio de Justicia, el ministro Maíquez, hombre cercano a el Chiqui Tapia, al igual que su padre, el Coco Maíquez, hombres cercanos al Chiqui Tapia, que estaban en la Conmebol y en el Tribunal de Disciplinas de la AFA, el gobierno paralizó la ofensiva a través de Arca, por ejemplo, contra el Chiqui Tapia. Entonces, por ejemplo, hoy Clarín, advirtiéndole al gobierno, titula con una foto del Chiqui Tapia y de Karina Milei en la sede de la Conmebol, cuando presentaron, creo, el proyecto para que Argentina, Uruguay y Paraguay sean candidatos a el próximo Mundial. A pesar, dirigentes bajo sospecha, a pesar del avance de la justicia de Estados Unidos sobre la AFA, el gobierno congela el proyecto más polémico para el fútbol, dice Clarín, pegándole directamente al gobierno a propósito de lo que es su propia guerra contra la Asociación del Fútbol Argentino. Pero como el Chiqui también tiene terminales en sectores de derecha y sectores del Poder Judicial, también Daniel Angelici, expresidente de Boca y operador macrista de Comodoro Pi, en Comodoro Pi, entonces terminamos en que ven que nadie orina agua bendita y que es una guerra de malos contra malos contra malos. Escuchamos un poquito más de música. Tantas veces me lo han dicho eso. Pero bueno, la vida es así. Uno hace lo que puede. Bueno, 3 minutos quedan para el final. Se agrava la crisis del GNC en La Plata. De nuevo, 10 estaciones de servicio dejaron de venderlo en apenas un día. Las restricciones al suministro de gas redujeron de 21 a 11 las estaciones de GNC habilitadas en La Plata. Están los taxistas advirtiendo un fuerte impacto en la actividad. Recordemos que fue un colapso hace 15 días aproximadamente. Después mejoró un poco la cosa, a la vez que subió un poquito la temperatura. Y lamentablemente las restricciones dispuestas por la distribuidora Camusi en medio de estas bajas temperaturas y aumento del consumo volvieron a complicar entonces el abastecimiento de GNC. Esto también está pasando en algunas industrias, ¿no? Ya habíamos charlado en estos últimos días en torno a esto de quiénes son las que pagan más justamente para no ser un servicio interrumpible, ¿sí? Actualmente permanecen habilitadas las estaciones de 131 y 60, 31 y 67, 6 y 66, 17 y 532, 120 y 526, 19 y 520, diagonal 74 entre 57 y 58, 13 y 520, 13 y 530 y diagonal 73 y 120, ¿sí? Obviamente, el que habló, por ejemplo, entre otros, fue Juan Carlos Verón, el histórico titular y referente del sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata, quien aseguró que prácticamente la mitad de los taxistas no puede acceder al GNC, señalando que el sector volvió a enfrentar las mismas dificultades registradas semanas atrás, lamentablemente, o nuevamente el problema del abastecimiento de GNC en las estaciones de servicio, lo que implica, tras que el laburo viene medio en caída de los tacheros, problemas adicionales, ¿no?, que tiene que ver con no poder salir a laburar, ¿no?, porque lamentablemente lo que cargan rápidamente, obviamente, se gasta por la actividad y después las colas o directamente el no poder contar con el suministro. Todavía hay varias estaciones que tienen por lo menos ese